Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Nacho Cerezo. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de acogida, de enfermedad, de duelo y acompañamiento, de píldoras y vida, de familia, de trabajo y dignidad. Don't be discouraged, oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people.
¿Sí? Hola, ¿sois los chicos de Basida?
Sí.
¿Habéis empezado ya a acoger a personas con problemas?
Que sí, hemos empezado ya a acoger a personas. Sí.
Verás, hay un chico en la cárcel muriendo de sida que no tiene quien le acoja en su casa. ¿Podríais venir a por él?
¿Cómo se llama?
Se llama Julián.
Es un fragmento de Basida, el musical, un montaje teatral que relata la historia de esta ONG fundada en el año 90, en el momento en el que en España y en todo el mundo el VIH y el SIDA irrumpían violentamente. En este contexto, tal y como nos cuentan los personajes sobre el escenario, un grupo de personas decidió dar apoyo, asistencia a las víctimas de esta mortífera epidemia. Bueno, de esto hace ya unos cuantos años, 28, aunque los tiempos han cambiado y la enfermedad ha pasado de ser letal a ser crónica, pues esa asistencia sigue siendo necesaria cuando el VIH además viene asociado a otras circunstancias personales. De esto vamos a hablar esta noche con nuestros invitados. Tenemos hoy a Cristina Alonso Burgo, fundadora de Basida. Hace ahora, bueno, pues esos 28 años, se dice pronto, viviendo además en esta casa de acogida desde entonces. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Gracias.
También está con nosotros Goyo García Consuegra, que es residente en Basida desde hace más de 15 años. Bienvenido, Goyo.
Bien, buenas noches.
Gracias por venir a Madrid sin Fronteras a contar esta historia que se ha contado sobre los escenarios y en un musical. La verdad es que es muy, muy impactante, muy curioso que la historia de Basida, de una ONG, se transformara en un musical. ¿Cómo fue esto, Cristina?
Bueno, pues nosotros siempre hemos tenido la música como también una manera de expresión y de terapia. Y tenemos un grupo de música, nosotros somos, Basida nace de un grupo de jóvenes de parroquia y siempre ha sido una forma de expresión de nuestra vida, de nuestros ideales, de esa utopía que nos movía hace muchos años. Y bueno, pues un voluntario que es músico nos propuso la idea de por qué no hacer de Basida una historia cantada, no solo contada, sino cantada. Y así surgió.
Y lo que se cuenta en esa historia sobre el escenario, pues es, como decíamos, la historia real, verdadera, que hoy nos gustaría que nos contarais entre los dos. Cristina, tú fundaste, estuviste en la fundación de este proyecto que ha ido creciendo. En ese momento en concreto, nos vamos a ubicar, si te parece, Cristina, años 90, principio de la década de los 90, esta enfermedad que nadie conocía hasta muy poco antes, de pronto, bueno, pues empecé a cobrarse muchas vidas. muy mediática, sí. Muy extendida aquí en Madrid, especialmente cruel. Uh-huh. ¿Y por qué os enfocáis en esta enfermedad?
Bueno, nosotros, como te decía, éramos un grupo de jóvenes, uh-huh, que llevábamos años hablando de dedicar nuestra vida a gente con problemas, de voluntariado, de tener una comunidad de vida seglar, uh-huh, gente, vamos, de a pie, uh-huh, que pudiera dedicar sus vidas a dignificar la vida de otros, ¿no? En ese momento no existía el SIDA. Cuando nosotros nos conocemos en la parroquia de la que te hablo, teníamos 13 años y eran principio de los 80. Todavía no se conocía la enfermedad. Pero justo en esos años, en el año 81, aparece el primer caso de SIDA en el mundo y poco después en el 84 en España. Y desde el primer momento el SIDA significó toda una convulsión a nivel no solo sanitario, sino también social. Las personas que tenían la enfermedad se veían totalmente marginadas, rechazadas. Y nosotros que buscábamos a quién dedicar nuestra vida, era como de repente un signo, de decir una señal, uh-huh, esto puede ser. Algunos de nosotros ya habíamos acabado carreras, éramos enfermeras, trabajadoras sociales, y vimos las repercusiones del SIDA en la gente. Y entonces pensamos, ¿por qué no dedicar nuestra vida a estas personas que nadie quería atender, que todo el mundo rechazaba por miedo? Uh-huh. Y sin embargo nosotros no teníamos ninguno. Entonces pues pensamos en crear una casa de acogida, donde compartir nuestra vida con ellos y ofrecerles un hogar y una familia.
Eso, claro, es ahora, hoy día tenemos muchísima información, uh-huh, sobre el SIDA y afortunadamente se ha convertido efectivamente en una enfermedad crónica. Sí. Pero en ese momento había un estigma tremendo, uh-huh, del que, bueno, pues seguramente nos puedes hablar, cómo, uh-huh, venían esas personas expulsadas, sí, prácticamente de la sociedad. Sí. Y era mortal, sí, era una enfermedad que acababa con la muerte. Uh-huh.
No, realmente fueron años dramáticos en el sentido en el que llamaban la peste del siglo XX. Con eso nos podemos hacer una idea de lo que tuvieron que vivir estas personas en cuanto a exclusión de todos los ámbitos. Nosotros acogimos a personas que les habían expulsado de su pueblo, literalmente, o acoger a personas que les habían expulsado de su ámbito familiar. Les prohibían tocar a los niños de la familia, ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente, de verdad, que quizá lo más difícil del SIDA ya no era el asumir que era mortal la enfermedad, sino que es que te hacía morir en vida, porque, uh-huh, te limitaba en todos los ámbitos, ¿no? Entonces nosotros acompañamos ese proceso y luego gente muy joven, que moría sin remedio. El tener SIDA era una sentencia a muerte, uh-huh, en aquellos años, sí.
Ahora sabemos que la transmisión del virus, del VIH, es de una forma muy, sí, concreta, muy determinada, uh-huh, y que es muy complicado adquirir el virus. Y además están las medidas que todos conocemos para que no se produzca esa transmisión. Uh-huh. Pero en ese momento es verdad que parecía que beber de un vaso, dar dos besos, uh-huh, saludar a esa persona, incluso tocarle la mano, eran esas leyendas urbanas, sí, ¿no?, que corrían como la pólvora.
Sí, esos falsos mitos del SIDA. Efectivamente, en esos años, el por si acaso, porque sí que es verdad que desde muy pronto se empezó a conocer, el SIDA es una enfermedad que en muy poco tiempo ha avanzado, se conoce todo sobre ella, pero la verdad que es que la gente luego tenía ese por si acaso. Sí, pero a mí me dicen que no se transmite por la convivencia, por la vida diaria, pero por si acaso yo no bebo, yo no me voy, no, por supuesto no convivo, no me dejo tocar, besar o abrazar por una persona con VIH, SIDA, porque tengo miedo y porque me lo puede contagiar, ese miedo al contagio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso dio pie a vivir historias realmente a nivel personal, de tener que renunciar, de pérdidas personales, y ver a las personas como realmente no se lamentaban tanto, no lo pasaban mal tanto por la enfermedad y por decir, bueno, esto se termina, sino por cómo se iba a terminar.
Basida, para quien no conozca esta organización, que es un poco particular, uh-huh, tiene tres casas ahora mismo en las que viven, uh-huh, estas personas, uh-huh, y también quienes trabajáis en la organización.
Sí.
o al menos parte del equipo.
Hay un, bueno, nosotros, esos jóvenes de los que te hablo, que empezamos con 21 años y éramos 12, decidimos dejarlo todo para ir a vivir a estas casas. Y realmente no solo dedicar nuestros conocimientos profesionales, vamos a decir así, sino que realmente es que queríamos compartir vida, compartir casa, compartir familia. Y cuando nosotros empezamos a acoger a la gente y les decíamos, mira, has encontrado tu casa, tu familia, tu hogar, es que era verdad. Y esa gente que empezamos, ahora somos más gente. Una gente se ha ido, otra gente ha venido, pero hay un grupo de personas que vivimos las 24 horas del día en las casas y garantizamos que el proyecto sea sostenible y viable, claro.
Para que realmente sí que esa idea de familia sea real.
Claro, además es que una cosa importante y característica de Basida es que solo trabajamos con voluntariado. No tenemos personal contratado. Nuestra filosofía primera era que fuera un proyecto de gratuidad y de voluntariado, de dedicación, de vocación real. Y entonces, pues así seguimos después de 28 años
Cristina,
con voluntariado.
¿Cuántas veces escuchasteis de vuestros amigos, de vuestra familia en ese momento? Pero estáis locos, sí. Pero ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo vais a dejarlo todo? ¿Cómo os vais a ir? Además, con este colectivo en concreto, con estas personas, que fíjate, ¿cuántas veces lo escuchasteis?
Muchas, y realmente hemos oído de todo los primeros años. Claro, para nuestras familias... La verdad que fue un shock, porque sí que es verdad que siempre desde pequeñas, con 13, 14 años, que empezamos a hablar de que íbamos a irnos de casa a dedicar nuestra vida a los demás, pues siempre imaginaban, con colectivos que son fácilmente de entender, pues niños, infancia, personas mayores, discapacitados. Pero claro, lo que nunca iban a pensar, que nos íbamos a ir con lo que en aquella época era así de claro y de rotundo, la escoria, lo último, lo olvidado de la sociedad, porque enfermos de SIDA, drogadictos.
Porque la enfermedad, además, claro. Sobre todo en esa época, en esos años, iba ligada muchas veces a este problema,
claro,
a los problemas de las adicciones.
Sí, en España el 70% de las personas contraían la enfermedad por transmisión,
la heroína,
por compartir jeringuillas con heroína.
Concretamente el problema de la heroína, sí. Con lo cual no solamente estaba la enfermedad, sino también el problema de drogadicción.
La familia fue un decir, pero vamos, y luego dejarlo todo. Muchos de nosotros, a ver, muchos no, pero algunos ya habíamos terminado las carreras, teníamos trabajo, tenías una vida social y lo dejas todo. Y luego además lo dejas para, vamos a decir, sin recibir nada a cambio. Porque nuestros padres todavía, después de 28 años, yo voy a mi casa a veces a comer y mi padre todavía me está intentando hacer entender que necesito un plan de pensiones. Pero yo es que nosotros... Fue esa opción nuestra. No tenemos seguridad humana, es verdad, no cobramos una nómina, no cotizamos a la seguridad social, pero tampoco me preocupa lo que pasará mañana. Mi opción es hoy, cada día, y lo mismo la de mis compañeros, es una opción diaria por una vida de total entrega.
¿Os han ido entendiendo un poquito más?
Nos ven felices y nos ven bien, lo que pensaban todos esos fantasmas de qué nos iban a hacer, qué nos iba a pasar... Han visto que no ha sido real, nos ven felices, nos ven bien, sí que sigue esa, pues es normal, como padres, pero bueno, ahora mismo ya, pues como nos han dejado por imposible, y ahora pues intentan disfrutar.
Y el proyecto al mismo tiempo, pues ha ido creciendo,
claro.
Y además, mejorando.
Sí.
Y profesionalizándose de alguna manera, hablaremos también de niños y niñas,
sí.
que viven en esas casas y que tienen también unos programas específicos, van al colegio y hacen todo. Es una complicación también el que haya niños y niñas en...
Claro. Nosotros hemos, porque ahora, como muy bien has dicho, el SIDA es una enfermedad crónica, hay una buena calidad de vida, unas expectativas de vida buenas. La gente que vive con el VIH pues tiene un futuro. Entonces, hemos tenido que adaptar también la casa a otros perfiles de exclusión, personas que llegan hasta nuestra casa con problemas graves. Entonces, uno de ellos son familias que normalmente siempre está la figura de la madre.
Monoparentales,
sí,
por lo general.
Sí. generalmente sí, y la madre tiene un problema de enfermedad, de adicción, de exclusión, de maltrato, violencia de género, pero no quiere separarse de sus hijos, no puede atenderlos, pero no quiere, porque hay un vínculo afectivo, es una madre que quiere a sus hijos. Entonces nosotros ideamos este programa para la atención integral, es decir, atender a la figura de la madre sin tener que renunciar a estar con sus hijos. Y ahora mismo tenemos niños en Basida, muchos, vamos, muchos, que realmente son la alegría de la casa. Veníamos Goyo y yo hablando por el camino, decía, porque me preguntaba qué tal por Aranjuez, pues mucho trabajo, porque los niños dan mucho trabajo, pero es una bendición.
Bueno, Goyo, el pobre no ha abierto la boca en esta primera parte, pero me pareció interesante e importante pues hablar de cómo se gestó todo el proyecto. Y ahora, por supuesto, Goyo nos contará, bueno, pues cómo conoció Basida y bueno, qué supone para ti estar en una de las casas. Decíamos que hay tres casas ahora mismo. Tú vives en la de Aranjuez, Cristina.
Sí.
Tú, Goyo, vives en la de Manzanares.
En la de Manzanares.
Cada una de ellas tiene, bueno, pues distintas capacidades. Hay otra más en Ávila.
Sí, son tres casas. Cada una tiene diferente capacidad de vamos a decir, con diferentes números de plazas, pero todas una misma filosofía. Vivimos las tres casas se gestionan y se trabaja la intervención, la metodología de trabajo es la misma.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de Basida, vamos a saber cómo se vive, cómo es el día a día en esas casas, en esos enormes hogares y en esas grandes familias aquí en Madrid Sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras.
Scattered on the mattress, you were humming your get ready song. A white towel, no makeup, watching you get made up, making me wanna stay where we are. I can't help but want you, I can't help but try. I think I got something that'll fit you just right. Baby, I would look good on you. Come on and try me, let's see if it's true. Baby, I would look good on you. I think that you would look good on me too.
Esta noche estamos en Madrid Sin Fronteras compartiendo nuestro tiempo con la organización Basida, que lleva ya casi 30 años, vamos a redondear, 28, pero bueno, ya tres décadas casi en activo, bueno, pues dando asistencia a personas con VIH y SIDA en tres casas en las que se hace vida de familia. Y que además nació pues en los tiempos más duros de la enfermedad y ahora afortunadamente bueno pues las personas que tienen VIH gozan de una buena calidad de vida y con esa píldora diaria viven su vida y hacen todo lo que quieren.
Sí, o sea, realmente gracias a los nuevos tratamientos que aparecen en el 96, que bueno, ya no son tan nuevos, pero gracias a eso lo que significaba sentencia de muerte, como te decía antes, ahora hablamos de futuro y de calidad de vida y expectativas de vida prácticamente de como una persona sana, con el imprescindible requisito de que sigan el tratamiento y de que tengan una buena calidad y unos hábitos de vida adecuados para poder, no solo porque de verdad que cuando nuestra experiencia es que, por supuesto, la medicina es importante, su tratamiento es vital, pero si no se complementa también con otros aspectos de atención, de bienestar psicológico, de bienestar emocional, de tener la afectividad cubierta, por eso nosotros llamamos a nuestro tratamiento un programa de atención atención integral. Uh-huh. Es muy importante.
Pues ahora iremos a ello. Uh-huh. Y también quiero que me contéis cómo habéis vivido la evolución de la investigación en este terreno, porque imagino que en esos primeros años de Basida estaríais muy pendientes también de cómo la medicina iba avanzando en este terreno, primero con aquellos cócteles de medicamentos con 1,000 pastillas
y efectos adversos
y hasta llegar a lo que hoy tenemos, que es una única pastilla diaria y que, bueno, pues ha cambiado la vida de tantas personas. Goyo, ¿cómo entraste tú en contacto con Basida?
Bueno, pues yo empecé... Tengo que decir, empezar diciendo que mi vida, el currículum de mi vida es bastante... Si la cuento aquí, posiblemente la Guardia Civil diga, pero bueno, ese es Goyo. De cárcel en cárcel y... Hasta que tuve la suerte, la gran suerte... de encontrar a este grupo de pioneros de los derechos humanos que me acogieron en su casa. Uh-huh. Y pusieron a mi alcance todas las herramientas necesarias para poder seguir adelante en la vida. Hicieron que viera la vida de la forma real que es la vida. Y respecto a la enfermedad, yo no sabía, ni tenía idea, ni nada, no tenía idea de nada. Entonces, como ya te digo, son pioneros y expertos en un sinfín de temas, de enfermedades, de rechazos. Me explicaron, me dijeron, me encauzaron la vida, me informaron y ya te digo, aparte de darme la vida, que me la dieron, porque yo llegué prácticamente en un sí o un no, aparte de darme la vida, pues me la han encauzado y gracias a Dios soy una persona como siempre he querido ser.
Uh-huh. ¿Cómo conociste tú a Basida? ¿Habías oído hablar de ellos? ¿Te contactaron?
No. Yo conocí Basida a través de un asistente social del hospital de Ciudad Real. Uh-huh. Yo tenía conceptos de centros, por ejemplo, por poner un ejemplo de reto, de centros de desintoxicación y esto, pero yo tenía un concepto muy... Nunca he estado en un centro de estos, pero yo tenía un concepto muy malo.
Te provocaba a priori.
Solamente por oídas de la gente que ha convivido allí, pues yo no tenía...
No te gustaba esa idea.
No me gustaba, la verdad. Entonces, incluso a Basida me dijeron, y yo no quería ir a Basida. Pero esta muchacha, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vas a probar, yo te garantizo a ti que tú, solo probar. Que no te va bien, tú no te preocupes, que te buscamos otra cosa, que hacemos, no sé qué. Bueno, no estaba, ya te digo, no muy católico, porque estuve a punto de caramelo.
Estabas deteriorado, estabas con
estaba
la enfermedad.
Muy, estaba casi tocando a fondo. Y tú lo pruebas y si no te gusta, ya hablamos y vamos viendo cosas y no te preocupes. Bueno, pues lo consulté con la almohada y dije que iba a probar. Y la verdad es que fue desde el principio. Ya tengo que decirlo así, porque yo nada más llegar a la puerta de casa de Manzanares, no sé. Tengo que decirlo que sentí un calor por una persona que me recibió, que fue Loli, la que me recibió. Me dijo, no te preocupes, aquí estamos acostumbrados a todo, de esta forma me recibió. No sé, sentí una cosa así como calor. Y de ahí en adelante, ya cuando desperté, porque todavía estaba dormido, cuando desperté, Cristina me puso al tanto de todo, porque entonces era directora de aquella casa de Manzanares, y me puso al tanto de cómo iba aquello y tal. Y bueno, pues yo cada día iba evolucionando, iba viendo que las cosas eran justas, que eran más normales de lo que yo había visto hasta entonces. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a probar. Y quiero contar una anécdota ahora que está aquí Cristina, que fue la primera vez que yo salí de casa sin acompañante.
De la casa de Basira.
De la casa de Basira. Porque primero sales acompañado, después de un tiempo sales acompañado, y ya cuando te ven que posiblemente estás preparado para poder salir solo, pues te sales solo. Y salí solo. Y Cristina me comentó, ¿te vas solo? No te preocupes, que no pasa nada. Que bueno, pues sí pasó, sí. Sí pasó que a las 6 de la tarde, más o menos sería, cuando me dio por coger el teléfono y digo, Cristina, que te vengas para acá, que mira que termino aquí con el pueblo de Daimiel. En 20 minutos se presentó, había tomado de todo, porque me dijo de soplar, digo, ganas tenemos de comprar aparatos otra vez porque lo voy a reventar todo, o sea que es tontería. Entonces ella me comentó que debería haber, que si conocía que tenía que haber consecuencias, pues claro. Lo bueno es que lo asumí. Uh-huh. En ese momento lo asumí. Me dijo que tenía que tomar medidas, claro que sí, por supuesto. Y estuve, pues no sé, un par de meses que no salí de casa. Y luego volví otra vez. Que te vas otra vez y no te preocupes, que no va a suceder nada. Esta vez sí que no sucede nada. Y hasta hoy.
Bueno, son procesos muy largos.
Sí, claro. Evidentemente, una, como decía Goyo, una vida de años teniendo una forma de vida, pues no se cambian en 2 meses ni en 3. Necesitas un tiempo. Y luego también el tema de la recuperación, vuelvo a repetir, la recuperación no solo es abstinencia, es decir, no tomar la sustancia, sino que tienes que cambiar de estilo de vida, de forma de ser, incluso de la percepción que tienes de ti mismo, la autoestima, el cambiar, es como dignificarte como persona y eso se construye día a día durante mucho tiempo. Además, cada persona es diferente, o sea, tú no puedes poner un periodo fijo para todos porque no. Cada persona necesita un tiempo, la gente viene dañada de manera muy diferente. Entonces, bueno, pues en Basida, como además, según se llegan, se les dice, esta es tu casa, esta es tu familia, y no hay tiempo. Mínimo son 2 años. El programa es mínimo 2 años, pero no hay máximo. El máximo es cada persona lo que necesite. Es más, si la persona decide que Basida es su sitio, de por vida, fenomenal. Eso sí, hay gente que empezó siendo residente y hoy es miembro del equipo terapéutico, como monitores, como además con un valor añadido, que es la experiencia de haber pasado por esa misma experiencia de la gente a la que están ayudando ahora.
Goyo, tú cuando entraste en Basida, pensabas, ¿a qué tenías miedo exactamente? ¿A que te juzgaran? ¿A que te impusieran ciertos programas que no fueran contigo? ¿Qué es lo que a priori, cuando has comentado que no te hacía mucha gracia entrar en determinados centros, que a priori qué es lo que te echaba para atrás?
Claro, yo tenía miedo a todo eso. Yo tenía miedo de que, como venía de la cárcel y entonces allí todo era rechazo, todo eran trancadillas, todo era contrariedades, pues entonces yo me esperaba cosas así, pero yo empecé a ver que aquello, cuando se trabaja con el corazón, es distinto a cuando se cobra una nómina. Te acaba de decir Cristina que no tienen nómina. Entonces, eso es muy diferente. Es muy diferente. Es lo que hace que la persona se sienta acogida. Yo he visto allí que han estado a mi lado comiendo, que lo hacen con naturalidad, porque es lo que tú dices. Tenía miedo a eso, al rechazo, de que si están comiendo a mi lado, que si tal, que si no sé qué. Y al final, qué va, ¿no? Aquello es totalmente distinto.
¿Y cómo es la convivencia? Claro, una casa tan grande, si ya es difícil convivir a veces con en familia cuando el núcleo familiar es pequeño, pues en una familia de tantas personas, porque bueno, en las casas hay unas algunas más más grande, tienen más capacidad, otra menos, pero bueno, he visto aquí que por ejemplo en Aranjuez entre 35 y 40 personas viven, en la de Manzanares un poquito más pequeñita, unas 18 personas, y en Arandilla, en Ávila, cerca de la treintena.
Sí.
O sea, son familias muy grandes.
Muy grandes.
Es muy fácil convivir aquí en Basira. No tiene nada que ver con el mundo exterior, la verdad, porque yo salgo fuera cuando me toca mi día libre, me voy, y que no tiene nada que ver el mundo de Basira al mundo real de la calle, por llamarlo de alguna manera. Porque es que aquí en Basira... También hay veces que tenemos nuestros encontrones, nuestras cosas, pero sabemos superarlo y, bueno, no sabemos, nos han enseñado a superarlo y a convivirlo y a convivir con ellos, sí.
Bueno, Goyo nos ha contado un poquito, pues, algo de su pasado.
Sí.
Cada cual tiene su historia
su
detrás.
Mochila, sí.
Y esa sensación de que no le han entendido, ¿no? Hasta ese momento que ha sentido pues rechazo, frialdad, y que entonces pues cierto resquemor, ¿no? Que hay que
sí, claro.
Echar abajo. Eso.
Hombre, evidentemente quien llega a Basida no viene en un primer momento porque me refiero motivado y feliz, sino que viene también obligado por las circunstancias. Sí que es verdad que nosotros como premisa la persona tiene que venir de manera voluntaria, ¿vale? Muy importante. Pero claro, la persona viene de manera voluntaria, pero no viene como si fuera eso el proyecto de su vida.
Con sus reservas.
Claro, con sus reservas, sus miedos y su mochila, cargada de muchísimas cosas, de experiencias muy negativas, de hábitos, de mecanismos de defensa, de no creerse tú, como que me estás diciendo que tú no cobras por estar aquí, algo sacarás. Evidentemente la desconfianza, porque pues porque sí, porque la vida les ha hecho ser así. Y evidentemente también les tienes que hacer entender que de todo lo que ha pasado en su vida son responsables, no culpables, responsables. Porque han hecho opciones que no han sido las adecuadas en muchos casos. Entonces, tienes que por una parte recuperar su autoestima, que se perdonen a sí mismos, que perdonen a la gente que les ha hecho pues, su entorno, que perdonen esas experiencias tan duras de cárcel, de exclusión. Y por otra parte, que asuman que Basida puede ser su casa, que no lo vivan como algo que de paso y me voy deseando acabar, sino que se sientan parte del proyecto, de la familia. Quizá eso es lo más bonito que hay en Basida. Cuando la gente llega a casa, lo que te dicen, porque por Basida pasan de verdad miles de personas al año, porque es una casa abierta, son casas abiertas, pues la gente lo que te dice es que realmente se vive un ambiente de familia. Y eso, claro, pensando que la familia la componemos gente de tan diverso perfil, con tantos problemas, y que seamos capaces de convivir y de hacer núcleo, cohesión, pues eso le llama mucho a la gente la atención. Pero claro, nosotros estamos quizá... la comunidad, el equipo que vivimos allí, quizá es lo que aportamos a la casa, el estar siempre intentando que entiendan que depende de todos que esa convivencia sea buena, que unas veces le toca ceder a uno y otras veces a otro, que tienen que dejar atrás el pasado, todo lo que ha vivido, y empezar a por lo menos dar la posibilidad de que Basida pueda ser algo, un antes y un después en su vida. Todo eso hay que trabajarlo en el día a día.
Bueno, es una gran responsabilidad realmente el hecho de que con vuestro apoyo todas esas personas salgan adelante y puedan hacer su propio proyecto de vida. Pero si hablamos de niños y niñas, ya esto sí que es una responsabilidad casi bueno, pues absoluta, ¿no? De esos niños y niñas que tienen que crecer en un entorno diferente al de los compañeros con los que van al colegio.
Claro. Ese es, vamos a ver, es un trabajo, una responsabilidad muy importante, porque, bueno, la gente que viene adulta, evidentemente también, pero tienen hechas sus vidas, tienen sus capacidades, pero un niño es como que tú, pues eso, es algo que modelas y que, entonces, pues nosotros lo que intentamos, evidentemente, lo ideal sería que esos niños tuvieran su casa, sus padres, su familia y su entorno, pero no lo tienen. Mm. Muchos de ellos han venido de vivir en la calle, en un coche, de vivir las peleas, los maltratos de sus padres, ¿no? De vivir en un ambiente totalmente de desadaptación, de exclusión, sin oportunidades. Cuando llegan a Basida, evidentemente es un entorno diferente, pero nuestra experiencia es que es un entorno con oportunidades y lleno de posibilidades para los niños, porque eso sí, lo que necesiten a nivel, bueno, ellos están escolarizados, tienen actividades extraescolares, el que no va a baile va a karate.
Que van al colegio ahí mismo, en Aranjuez. Los niños están en la casa de Aranjuez.
Y en la de Navondilla.
Y en la de Ávila.
Sí, uh-huh. En Manzanares no hay niños.
Y tienen colegios cercanos, sí, a los que acuden junto eso con es. Los niños que viven en, uh-huh, en, ese, en, claro, en el barrio.
Integrados en lo que uh-huh. La vida social y escolar del municipio de referencia, porque en concreto los niños de la Casa de Aranjuez van a Aranjuez y en Navondilla van a un colegio que está allí en Navondilla.
El que corresponde.
Sí. Entonces, ellos tienen su vida escolarizada, tienen luego después sus actividades extraescolares, como te decía. Unos van a fútbol, otro al karate, otro a baile, dependiendo de sus gustos, también de sus habilidades. Tienen apoyo extraescolar y luego tienen una cosa muy importante. Estos niños no están enfermos, pero sí que por su bagaje y por todo lo que les ha tocado vivir, sí que tienen algunas dificultades de aprendizaje, a nivel psicológico, necesitan apoyo, pues todo lo que necesiten a nivel de tratamientos, atención temprana, logopedia, psicólogo, todo lo van a tener. De hecho, todos ellos están yendo a diferentes tratamientos para facilitar que esa recuperación sea también plena a todos los niveles. Porque vuelvo a repetir, a nivel es tan importante el nivel bienestar físico de salud como el bienestar psíquico, como el bienestar emocional. Es algo, y el bienestar social también. Entonces, bueno, son niños, de verdad que es una bendición verlos. Hoy cuando salía Mogollo y yo de casa, nos despedía nuestro niño de 2 añitos, adiós, que se iba al cole. Y bueno, es una bendición verlos porque ves que son niños, a ver, son felices, están con su madre y luego todo ese pasado tortuoso para muchos de ellos ha cambiado radical. Y lo que sí, tienen muchos tíos y muchas tías
y un montón de hermanos
y luego una casa grande donde hay de todo. Hemos adaptado las casas también a esa realidad. Nuestras casas tienen parque de bolas, tienen campo de fútbol, tienen pues porque bueno, nosotros intentamos adaptar las instalaciones a la gente que vivimos.
Enseguida vamos a saber cómo es el día a día, desde el desayuno hasta la cena en las casas de Basida, que es nuestro argumento en el día de hoy en Madrid sin Fronteras. Volvemos enseguida.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Estamos en Madrid sin Fronteras, de noche, la noche en la que estamos compartiendo a estas horas. Ya pasadas las 11, los niños de los que estábamos hablando están en la cama.
Esperemos que sí.
Hace un rato. Esperemos que sí. Vamos a pensar en cómo amanece cada una de estas casas para que me contéis cómo es el día a día de estas grandes familias. Y bueno, pues entramos también en todos los apoyos que desde Basida dais necesarios para las personas que allí se integran. ¿Cómo os levantáis, Goyo, por la mañana? ¿A qué hora?
Pues por la mañana a las 8 de la mañana, desayunamos a las 8:15, y a las 8:30 pues ya cada uno se va a sus tareas. Unos hacen una cosa, lo que cada uno hace, lo que bienamente puede. Allí no hay exigencias, no hay... ¿Tienes que hacer esto sí o sí? No, tú puedes hacer tres cosas, haces tres. Tú puedes hacer una, haces una. ¿Puedes estar sentado en el sofá? Pues estar sentado en el sofá, que también es un trabajo duro. Entonces, yo, por ejemplo, pues me levanto por la mañana y, como te digo, hay veces que hago 30 cosas un día y a lo mejor otro día pues no tengo más que dos para hacer.
Oye, ¿cómo son las habitaciones en las que estáis, las instalaciones? ¿Cómo son? Supongo que en el caso de las familias, pues tienen un espacio diferente, ¿no?
Diferentes. Bueno, claro, es que cada casa es como más, en este sentido...
Más enfocada a
claro,
un colectivo.
Manzanar es una casa pequeña, el perfil es muy, muy unitario. Uh-huh. Yo creo que Goyo es el que... Porque sí que es verdad que en Manzanares hay bastantes enfermos crónicos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es una misma casa y las habitaciones hay individuales y dobles, de dos. Entonces, sin embargo, en Aranjuez, como los perfiles son tan diferentes, hay diferentes zonas de residencia. Por ejemplo, las familias tienen unas viviendas unifamiliares, uh-huh, donde la mamá está con su niño o sus niños y tienen sus habitaciones y su baño para ese núcleo familiar. Además, hay que promover la convivencia familiar también.
Claro.
Luego hay otra zona donde todas las personas que están más enfermas, hay gente dependiente en silla de ruedas, pues necesitan todo adaptado, baños adaptados, pasillos, camas de hospital, pues es otra zona. Hay otra zona para la gente que está en desintoxicación, personas que físicamente están hechos gente joven y gente con posibilidad de reinserción y necesitan una zona también como con menos apoyo, me refiero, menos adaptada, pues hay una zona de desintoxicación, o sea, y luego los voluntarios que tienen también su propia zona.
Y todas esas esos programas de desintoxicación, de rehabilitación física,
sí,
emocional, todo esto está integrado,
sí,
en esas
sí,
instalaciones.
Sí, a ver, ten en cuenta que las actividades que se hacen no tienen nada que ver con unos perfiles como con otros.
Uh-huh.
Por ejemplo, si una persona que llega a casa es un enfermo crónico, como dice Goyo, que no puede hacer un trabajo físico, pero lo que tampoco queremos es que se quede sentado en un sofá todo el día y parezca como la maceta de la casa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hay actividades de rehabilitación física, rehabilitación cognitiva, terapia ocupacional, talleres de manualidades, de relajación, de diferentes actividades orientadas a la estimulación y rehabilitación y favorecer la mayor autonomía posible. Sin embargo, la gente que está con un programa de adicción necesita caña. Me refiero a actividad y necesita pues aprender a vivir sin drogas, a tener unas actividades laborales. Entonces hay talleres, carpintería, cerrajería, pintura, albañilería. Pues esa gente trabaja.
Uh-huh.
Evidentemente no se exige una producción ni se exige unos horarios como si estuvieras trabajando en la calle, porque también somos conscientes de las limitaciones, pero sí que se exige una actividad, una ocupación. Dicen que mente ociosa, malos pensamientos,
sí,
y más con la gente que tiene un problema de adicción, que su mente automáticamente piensa en droga. En cuanto tienen una dificultad, un rato sin hacer nada, pues muchas veces esas ideaciones están ahí y la mejor terapia es el trabajo. Y luego tienen actividades de terapia, vamos a decir, tienen taller psicológico individual y terapia psicológica individual y grupal. Tenemos un taller de teoría de las adicciones, tienen revista, taller de valores, teatro, bueno, diferentes actividades, todas también para favorecer que aprendan a utilizar el ocio de manera saludable y que se les realice como persona.
En el caso de los enfermos crónicos, hay diferentes grados en cuanto al estado de salud.
Sí.
También una de las cosas que ha vivido Basida durante todos estos años es, lógicamente, la pérdida.
Sí.
Y el luto, el duelo.
Hemos vivido en 27 años 275 muertes, que se dice pronto. Pero, bueno, en Basida hemos vivido la muerte desde el principio, evidentemente como una pérdida, pero siempre con una visión de esperanza, de decir, la persona podía haber muerto en la cárcel, podía haber muerto en la calle, podía haber muerto en soledad, y sin embargo se ha despedido aquí, con cariño, con dedicación, y bueno, yo te puedo decir que aunque suene difícil de entender, de las experiencias más bonitas y más enternecedoras y más que han marcado nuestro día, nuestra vida, ha sido en la muerte. Porque conoces a la persona despojada de todo lo que es condicionamiento. Cuando llega ese momento de despedirse, ves a la persona real. Y nuestra experiencia es que ves a la parte buena de la persona, siempre, siempre. Porque, bueno, y de verdad que nosotros hemos despedido a personas muy jóvenes, hemos despedido a niños con SIDA en los primeros años, que humanamente es difícil de aceptar, pero bueno, nosotros tenemos visiones diferentes de las cosas y lo que sí puedo decir es que han muerto con cariño y con dignidad todos ellos.
La dignidad es una de las cosas que os mueve sobre muchas otras cuestiones. Está esa dignidad que se encuentra, bueno, pues con una casa, con una familia, con una...
Por eso llevan tres décadas.
Por eso. Sí. Bueno, el día que haces 30 cosas, ¿qué haces? Sí. Digo yo. Es que me he quedado...
Es que la verdad es que yo cuando llegué aquí a Basila no pensaba de que yo podría hacer tantas cosas en un día.
¿Qué es lo que te da mejor?
Pues es que hago de todo. Si es que no puedo decir que se me escape una cosa, porque es que llevo un poquito el mantenimiento de la finca, pero lo mismo me meto en un servicio a cambiar un grifo, que me pongo en el tractor a labrar el campo, que me pongo a sembrar la huerta, o a plantar los jardines, o sepa Dios.
¿Tenéis huerta en Manzanares?
Por
claro.
Por supuesto, todos los años hay huerta.
Puede derrochar esa oportunidad, ¿no?
Todos los años hay una huerta en Manzanares que está a los tres meses de verano comiendo de la huerta.
¿Ah, sí? ¿Qué es lo que plantáis?
Pues de todo un poco, de tomate, pepino, berenjena, de
patatas,
bueno, pues patatas ya no porque...
Ah, ya no.
No, porque murió el hombre aquel que nos sembraba con el tractor. Había un hombre que voluntario que iba, el hombre también, con todo su corazón a sembrarnos las patatas. Sí. Y porque ya
gente también del pueblo que,
sí.
Que,
claro, que
se acerca a la casa para colaborar.
Y este hombre iba y, claro, con el tractor no las metía, no las sacaba las patatas, porque es un trabajo duro ya eso. Aparte de que se necesita bastante gente.
Claro.
Ya es un trabajo ya con palabras mayores. Entonces,
pero los tomates, las berenjenas, los calabacines...
De eso me encargo yo.
Todo eso se da bien en Manzanares.
De eso me encargo yo.
Bueno, ¿son habilidades que traías ya o que has aprendido la fontanería, la huerta?
He aprendido muchas habilidades aquí en la casa, muchísimas. Porque siempre que ha llegado, por ejemplo, ha ido a el hombre de la caldera, por ejemplo, porque a mí me dicen que yo tengo que desmontar el mechero de una caldera y digo, tú estás un poquito... Pero claro, ese hombre iba y me decía, mira, tienes que dejar esto así, si a un caso te pasa, tienes... Pum, pum. Y siempre estaba pendiente, lo veía, y ahora que yo cojo un mechero de la caldera, lo desmonto, lo limpio, lo vuelvo a poner y...
Y
ha sido aprendiendo, sí.
Así, a base de observar
A base de... Claro, por supuesto.
Hacéis también formación para la búsqueda también de empleo y para esa emancipación, ¿no?
Sí, porque nosotros, la verdad que el perfil de las personas que atendemos, la posibilidad de reinserción es de pocos, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos mucha gente muy deteriorada que la reinserción, y sobre todo laboral, es impensable. Pero, por ejemplo, en el caso de Goyo, que sí, de hecho ha estado trabajando para el Ayuntamiento de Manzanares un tiempo, entonces sí que se intenta, pues eso, formar en oficios que puedan venir bien, porque no nos vamos, son personas que no han tenido una trayectoria de formación, de estudios,
una estabilidad,
claro,
vital.
Y tampoco han tenido una experiencia laboral. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir que formarse en cosas que tengan salida, pero que sean de fácil, vamos a decir, de fácil gestación, de fácil adquisición, pues más un perfil de trabajo, de oficio. Por ejemplo, también estudian tema de camiones, de transporte, las chicas, pues auxiliar de geriatría, auxiliar de enfermería, no sé, cosas como que luego te van a tener también una salida laboral, pues a lo mejor no fácil, porque las cosas no están fáciles, pero sí que por lo menos a su alcance. Entonces se ofrece una formación recientemente en Aranjuez, el Colegio de Salesianos, donde vamos con nuestros niños, hizo un programa de formación para todos, que llamaron, y un grupo de gente de casa acaba de terminar un curso de iniciación a la informática. Y han ido 8 residentes con un educador, y bueno, han sacado unas notazas. Bueno, tenían todos contentos con sus 9s y sus 10s, o sea que muy bien.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo y yo quiero, Cristina, que me cuentes cómo es posible que todos y todas contribuyamos a que Basida siga dando todo este servicio, esta atención. Vosotras aportáis vuestra vida al proyecto, pero desde fuera habrá mucha gente que pueda aportar.
Muchas maneras. Desde el voluntariado, gente que esté dispuesta a prestar su tiempo y sus conocimientos y sobre todo eso que te decía, sus ganas de ayudar, hasta luego lo que sea a nivel económico. Nosotros, Basida, vive de 3 fuentes de financiación: subvenciones en un 50%, donaciones, tanto de gente física como de entidades. Pues eso, la gente que nos dona comida, ropa, dinero, ¿vale? También, claro. Y luego socios. Basida es una asociación, hoy en día tenemos 940, 950 socios, y cada uno aporta lo que puede, buenamente puede y quiere.
Pues hoy nos ha encantado conocer esta historia de gente con una idea muy loca, pero llena de pasión, de amor, de entrega, y que bueno, pues con mucho éxito ha llegado hasta nuestros días y que continuará. Lógicamente.
Esperemos.
Muchísimas gracias, Goyo, gracias por estar. Cuando se me estropea la caldera, me echas una mano. Tengo muy mala suerte con las calderas, ya te lo digo. Muchas gracias, Goyo. Ha sido un placer conocerte. Gracias, Cristina.
Gracias, de verdad, infinitas.
Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos por esta noche. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos volvemos a encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Nacho Cerezo en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. You'll never see us again.